Capital, la bolsa y la vida.
Una semana más estamos aquí en el programa líder de Big Data en colaboración con Piper Lab y con Surus Inversa. Esther Morales, directora de desarrollo de negocio en Piper Lab, está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, encantada un lunes más de estar con vosotros.
Julio Rodríguez, director de la red de mentores de Madrid más D. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Y hoy tenemos como invitada especial con nosotros a Belén Gil Arranz. Ella es la responsable de la unidad de participación privada de la FECIT, que es la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por venir.
Hola, muchas gracias.
Bueno, con la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y el Big Data, ¿cuál es su relación? ¿Por qué estás aquí?
Bueno, pues estoy aquí por dos motivos. Uno, porque este programa realmente se dedica a divulgar en este caso una tecnología, que es el Big Data, y la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, tiene como objetivo impulsar la ciencia y la tecnología y la innovación. Y uno de los campos que nosotros promovemos es divulgar el conocimiento científico. Aparte de divulgar el conocimiento científico, promovemos también la cultura científica y las vocaciones científicas. Y generamos también indicadores de ciencia y promovemos la participación ciudadana en ciencia. En otro sentido, también, como nosotros dedicamos a la investigación científica, este campo genera ingente cantidad de datos que hay que analizarlos. Por lo tanto, tiene una relación muy directa con el Big Data.
Uh-huh. Pues esa relación hablaremos ahora en los próximos minutos, tenemos tiempo, Julio.
Sí, ¿y cuál es tu papel, Belén? ¿Cuál es tu papel dentro de la Fundación y qué tipo de iniciativas lleváis a cabo para esta divulgación?
Pues mi papel dentro de la Fundación, trabajo en un área que se llama participación privada y mi papel ahí es básicamente la parte de facilitar la participación ciudadana en ciencia. Ciudadana y también de empresas y de fundaciones. En este sentido, hemos creado una plataforma que se llama Precipita, que es una plataforma de crowdfunding científico, de manera que los grupos de investigación españoles y los centros españoles puedan divulgar y dar a conocer a la ciudadanía las investigaciones que desarrollan. Y además tengan otro cauce para poder recaudar dinero para su proyecto de investigación. Lógicamente, a través de una plataforma de estas características, el dinero que recaudas son pequeñas cantidades, pero en el fondo el objetivo de esta plataforma es divulgar y dar a conocer la ciencia que se desarrolla en España y, por tanto, que los ciudadanos la entiendan, la valoren, la quieran y puedan participar en ella.
¿Y cómo se os ocurre crear esta plataforma?
Pues por varios puntos. Uno de ellos es porque nosotros hacemos un informe bienal de percepción social de la ciencia y los ciudadanos decían, un porcentaje muy alto de los ciudadanos, que estarían dispuestos a aportar dinero a la ciencia. En ese sentido, entendimos que no existía ningún cauce específico para poder aportar financiación a la ciencia por parte de los ciudadanos. Existían plataformas de crowdfunding generalistas o alguna pequeña iniciativa privada que había salido para proyectos específicamente de investigación científica, pero la nuestra es la primera iniciativa pública para financiar proyectos de investigación y divulgación científica. Por el otro lado, vimos que el crowdfunding estaba creciendo de manera exponencial. Y es verdad que era de crowdfunding hay cuatro tipos, que es el crowdfunding de inversión, el crowdfunding de préstamos, el crowdfunding de recompensa o el crowdfunding de donación. Nosotros estamos en crowdfunding de donación, porque realmente son aportaciones altruistas a un proyecto de investigación. A ti lo que te interesa es el proyecto en sí, la temática del proyecto y que ese proyecto pues llegue a buen término. Sí que hay una serie de recompensas, pero son como unos reconocimientos y normalmente suelen ser intangibles y muy relacionados con el proyecto de investigación. Es o bien invitación a jornadas de puertas abiertas, poder ir a ver un día de experimentación en los laboratorios o material de divulgación sobre el proyecto de investigación que están desarrollando, etcétera. O sea, que también es un poco material que ayude a seguir divulgando ese, ese proyecto.
Lo bueno que se ve interés por parte también del público, los que participan, por la ciencia, por conocer y por apoyar.
Sí, sí, nosotros
que
llevamos
al final hay
dos
una
años.
Necesidad ahí que se ve.
Pero, sí, pero sí. La gente se rasca el bolsillo, de
sí,
verdad.
Sí, se rasca el bolsillo. Estamos de media, estamos de...
Hasta la fecha?
Nosotros comenzamos en octubre de 2014 y a fecha de hoy hay cerca de 400.000 euros recaudados.
¿400.000 euros?
Sí.
No está nada mal,
Hay parte, un 2%, no, el 98% de los donantes son personas físicas y un 2% son personas jurídicas, que pueden ser asociaciones de pacientes, fundaciones o alguna empresa. Pero, y la media de donación está entre, nosotros creíamos que iba a ser más baja, pero está entre 70 y 80 euros.
Sí. ¿Y en qué medida se encuentra el análisis de datos con la plataforma que actualmente estáis gestionando?
En el caso de la plataforma, a nosotros en un medio plazo el Big Data también nos va a ser muy necesario porque estamos incrementando tanto el número de proyectos, de perfiles de proyectos, como el número de donantes, benefactores. Entonces, nos ayudará un poco a determinar el perfil del donante, entiendo que la edad, a través pues cómo nos conocen, si hay un sesgo local o no a la hora de donar. Sí que nos estamos dando cuenta que el proyecto, si es de una determinada comunidad autónoma, pues tiene mucha más incidencia en esa comunidad que otro, bueno, que si
sí,
te vas fuera
de
la propia comunidad. Entonces yo creo que a la larga poder hacer un análisis más exhaustivo del tipo de donantes que estamos teniendo, el tipo de proyectos que suben, qué proyectos están teniendo más éxito y cuáles no, pues yo creo que el Big Data nos va a ayudar. Y luego a nivel general en ciencia es fundamental. La ciencia genera, la investigación científica genera una ingente cantidad de datos que es necesario analizarla para el genoma humano, para el análisis del ADN y del genoma humano, el Big Data es esencial.
Sí, un dato, Miguel, yo no sé si lo sabes, pero leía esta mañana que una persona tiene entre 20.000 y 25.000 genes que ocupan varios petabytes. Yo no me imagino lo que será un petabyte.
Bueno, mira, yo lo iba a decir. Todos tenemos conocimiento de lo que es incluso ya un terabyte, ¿no? Pues un petabyte son 1024 terabytes. Un terabyte son 1024 gigabytes.
Gigas.
Y otro gigabyte es 1024 megabytes. O sea, imaginaros.
¿Cuántos ceros?
Pues podría muchos ceros.
Cero. Y solo
pero
una persona.
Solo una curiosidad, por ejemplo, en un petabyte es suficiente para almacenar 13.3 años de vídeo HD.
Caray.
Y en 1,5 petabytes se pueden almacenar 10 billones de fotos de Facebook. Es por dar un dato que la gente pueda
entender, ¿verdad?
Pueda entender.
Sí, sí. Eso sí que es Big Data.
Sí.
¿Y hay algún sitio donde quepa todo eso? Que solamente una persona ya me atascas el disco duro.
Y Esther, también un poco sobre el análisis de datos, cómo se encuentra análisis de datos relacionados con la plataforma.
Bueno, pues un poco lo que estaba comentando Belén, nosotros colaboramos con ellos en dos sentidos. Uno, cuando ya tengan recogidos el suficiente número de datos en cuanto a las acciones que están tomando para ayudarles un poco, como estaba comentando ahora Belén, a sacar conclusiones que les permita focalizar mucho más las investigaciones y todas las iniciativas que están teniendo de crowdfunding. Eso por una parte. Por otra parte, Piperla, pues un poco por la vocación que tenemos en investigar y en divulgar, como estamos haciendo con este programa de radio, todo lo que es ciencia y es tecnología, participamos de alguna manera con Precipita y hemos sacado una iniciativa que se llama Post Solidarios. Lo que hacemos es coger pues a gente que es referente en todo el mundo del Big Data, temas de datos, que muchos han venido invitados aquí ya, y que puedan, a través de un post que lo intenten ligar con el tema de datos, el dinero que cobrarían por escribir ese post, que lo donen al proyecto que más quieran. Y esa es nuestra forma de colaborar con esta plataforma de crowdfunding que nos parece súper interesante.
Muy interesante porque además yo creo que de eso que sí está teniendo en ese sentido aceptación, que la gente que tiene algo que contar lo puede contar en estos posts, ¿no?
Claro, efectivamente, por daros algún detalle, pues el primero fue, lo escribió Fernando Maldonado, que vino ya invitado a este programa, que trabaja, es analista principal en Delfos Research y escribió sobre inteligencia artificial explorando la frontera entre lo posible y lo real. y quiso dedicar esta donación a una iniciativa que es el olfato canino en la detección del cáncer. Uh-huh. Un proyecto que necesitaba una recaudación mínima de 5.000 euros y se consiguió, se necesitaba alcanzar 25.000 euros y hasta ahora se han conseguido 7.000 euros ya de recaudación. O sea que son iniciativas que de alguna forma sirven para que, pues, para que toda la población nos involucremos en estos proyectos uh-huh. de investigación y además los notemos como algo cercano, que es un poco lo que se pretende, que son cosas, pues fijaros lo de poder utilizar el olfato canino para detección del cáncer.
Cáncer de próstata a través de la orina, leía, ¿verdad? ¿Es correcto?
¿Mm? Correcto. Uh-huh. Quería puntualizar una cosa, porque en la plataforma hay dos objetivos. Hay un objetivo mínimo y un objetivo óptimo. El objetivo mínimo es el que hay que conseguir sí o sí, que sí. funciona con el todo o nada. Entonces, en este proyecto es el que tenía un objetivo mínimo de 5.000 y lo superaron y alcanzaron 7.000 euros. Luego, es verdad, hemos tenido proyectos que el máximo que se puede solicitar a través de la plataforma son 25.000 euros, pero no es limitativo, ese es el máximo. Luego, si tú has hecho una buena labor de difusión, de dar a conocer tu proyecto, y etcétera, si superas los 25.000 euros también se lo uh-huh. lleva el proyecto. Y hemos tenido el proyecto que más ha recaudó 33.000 euros.
Sí, que siempre, por así decirlo, siempre es poco. O sea, que toda, uh-huh. todo viene bien para...
Sí, pero bueno, lo que se especifica muy bien en la plataforma es a qué parte o hito del proyecto vas a dedicarlo. Entonces puede ser un equipamiento, una beca, uh-huh. Un análisis, un estudio de campo, etcétera. Estamos muy centrados en biomedicina, no nosotros, sino que realmente ahora mismo ganan por goleada los proyectos de salud, los que se han subido a la plataforma, pero también estamos ahora apostando por los proyectos de ciencias sociales, que eso también generan muchos datos, porque normalmente se basan en estudios que son en encuestas. Y también hay proyectos como uno que ahora mismo hay en la plataforma, que es un proyecto sobre el implante coclear. Es un dispositivo auditivo para uh-huh. personas con sordera severa, y ellos lo que van a hacer es una plataforma para poder ayudar a las familias que tengan este tipo de enfermedades, pues que tengan el mayor número de información y ayuda posible.
Uh-huh. Y además, en estos posts que con colaboración con Piper Lab, supongo que si algún científico, alguien técnico reconocido en este mundo, pues da su apoyo, pues siempre atrae, siempre ayuda, ¿no?
Por supuesto, claro, porque luego hay una, aparte de lo que os comentaba, también uno de los motivos porque también pusimos en marcha Precipita fue porque las redes sociales también era uno de los vehículos fundamentales para movilizar el crowdfunding. Uh-huh. Y es una manera de difusión muy rápida. En el momento que tú publicas algo poniendo indicando a las personas que lo han apoyado, al final se está moviendo en los círculos de cada una de estas uh-huh. de estas personas.
Claro, efectivamente, nosotros intentamos buscar influencers, personas que ya tienen, pues que cada vez que publican se viraliza de una forma exponencial y que podamos contribuir en la mayor medida en que estos posts y estas investigaciones se difundan.
¿Y puedes dar algún ejemplo más, algún otro post que habéis lanzado?
Sí, por ejemplo, Esteban Moro, que es un reconocido experto en análisis de datos, es profesor de investigador en la Carlos III y ahora mismo se encuentra en el MIT, durante un año haciendo labores de investigación, escribió un post que se llamaba Las leyes de escala de nuestras ciudades y decidió hacer esta aportación al consumo de bebidas en niños y jóvenes. ¿Sabes si era un riesgo para la salud? Pues una vez más se necesitaba, como comentaba Belén, una recaudación mínima de 2.800 euros y se han conseguido hasta ahora ya 4.400. Y como veis son temas bastante actuales y que además nos preocupa a la ciudadanía en general. Por deciros otro, que también estuvo aquí como invitado Pepe Cerezo, y como él es experto en comunicación, habló de medios de comunicación y datos, él comenzó una gran amistad y decidió destinar, hacer esta donación al tratamiento de una enfermedad muscular rara, la LGMDIF, que más cercana gracias al VIH.
Uh-huh. Sí, este proyecto está todavía activo en la plataforma. Y ellos habían puesto un objetivo mínimo bastante elevado, pero porque, claro, dependiendo de lo que necesites poner en marcha, tienes que adaptar tu objetivo. Ellos solicitaban 9.000 euros y ya van por casi 10.500 euros recaudados.
Sí, al final todo esto funciona por la cesión de datos, volviendo otra vez a lo que es la recogida de información. Belén, ¿tú percibes que la gente está más predispuesta actualmente a ceder esos datos para este tipo de estudios, para la ciencia?
En este caso, más que hablar de cesión de datos por parte de personas, lo que nosotros hablamos en el mundo de la investigación científica es la tendencia ahora del open science o ciencia abierta. Uh-huh. Y realmente este es el objetivo al que se va, en generar una serie de redes que permitan una accesibilidad a los datos de investigación, tanto de metodologías de investigación como de resultados de investigación. Y esto beneficia tanto a la propia institución, porque les genera transparencia. Estamos hablando básicamente de instituciones públicas, aquellas que realizan la investigación con fondos públicos. Claro. Entonces, eso te ayuda a generar transparencia en la institución, porque tú estás facilitando al público, no solo a la comunidad científica, sino a la comunidad ciudadana, esos datos, y además para la colaboración entre grupos afines y saber quién está haciendo qué y poder generar sinergias y sumar. Esto no. Entonces estamos trabajando un poco en la cultura del no competimos, sino que sumamos. Uh-huh. Porque también esto nos ayuda luego también en Europa. Para poder presentarte a los problemas europeos, a Horizonte 2020, pues es un poco de los objetivos de este tipo de redes de ciencia abierta, como es el caso del Mare Data. No sé si lo conocéis, es una iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas y otras universidades. Así de memoria sé que está la Universidad de Alicante, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Barcelona, que creo que son los coordinadores, la Universitat Oberta de Barcelona, y está generando esa red de ciencia abierta, porque creemos que también es el futuro. Y aquí estamos hablando, no estás compartiendo, cuando hablas de resultados, no estás entrando en si alguno tiene algo que se pueda patentar o alguna innovación.
¿Es un problema de España solamente o es un problema mundial? La dificultad de compartir entre instituciones públicas.
Hombre, yo creo que el problema era mundial. Hay sitios donde ya no, hay sitios lo que culturalmente ya lo tienen mucho más arraigado y ven los beneficios más que los...
¿Estados Unidos, por ejemplo?
En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos el Open Data está
a la orden del día.
Está a la orden del día. En el caso de Europa, es que lo pide la Unión Europea y los programas europeos, se pide el Open Data. Es como si dijéramos a la hora de una convocatoria, da puntos.
Claro.
Pasa que nos encontramos muchas regulaciones diferentes todavía.
Sí. ¿No? Bueno, aparte de regulaciones diferentes, que aquí, como en todo lo que pasa con los investigadores en España, que es lo que también nosotros conocemos, hay que ir ayudando al cambio cultural.
Es un tema cultural.
Cambio cultural a la hora de ceder datos. Cambio cultural a la hora de decirles que también pueden buscar otras fuentes de financiación adicional a los fondos públicos. Cambio cultural, etcétera. O sea que...
¿Y cuál es tu opinión, Esther? ¿Tú crees que cada vez se están eliminando estas barreras para esa cesión de datos compartidos aquí en España?
Bueno, la tendencia está y cada vez más. Sí que es verdad que todo lo que es dato de carácter personal, y lo decimos siempre en todos los programas, sea el dato que sea, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que los datos de carácter personal que hagan referencia a origen racial, salud o vida sexual solo pueden ser recabados y tratados y cedidos cuando son por razones de interés general o así lo disponga una ley o porque el afectado lo consiente expresamente. Entonces, que nadie tenga miedo a que sus datos, y menos los datos de salud, que son los que más protegidos están, van a ser cedidos. Sin embargo, hay excepciones y en este caso es un poco lo que estaba comentando Belén. Se permite la cesión de datos entre administraciones públicas cuando hayan sido recogidos o elaborados por esa administración pública con destino a otra y sobre todo el objeto tenga fines históricos, estadísticos y científicos. Entonces, con esto queremos decir que lo que intentamos es que se siga investigando, se sigue innovando, son datos que siempre están anonimizados, pero que ayudan, sin lugar a dudas, a que la ciencia continúe.
Pero ahora, por lo que decías, que hay muchas veces que yo desde fuera, como oyente habitual del espacio, cuando está aquí Luis Vicente, se habla de esa protección, pero luego nosotros nos bajamos una aplicación y le concedemos todos los permisos del mundo mundial. Y a lo mejor no tenemos ese reparo que en otros casos, más necesario, sí lo tenemos. No sé si hay... o deberíamos tener más cuidado o ser más solidarios, no sé.
Sí, efectivamente... tenemos miedo a que nuestros datos sean usados, pero tenemos que ser muy conscientes de cuándo estamos cediendo esos datos. Sí que las empresas están obligadas a decirlo expresamente. Cuando te estás dando de alta una cuenta o estás entrando y dejando tus datos, tienes que tener ese famoso opt-in en el que te dicen que tus datos van a ser utilizados, para qué van a ser utilizados y para qué los estás cediendo. Entonces ahí tenemos que ser muy conscientes. Luego todo lo que es dato anonimizado, dato agregado, es muy útil para sacar, ha salido una noticia recientemente que el Ministerio de Sanidad ha estratificado 38 millones de españoles en cuanto a salud. Y esto lo que permite es saber en cuanto a edad, lugar donde vivimos, enfermedades que ya hayamos tenido padecido, que sirva para adelantarse a dónde vamos a estar como pacientes dentro de unos años. Entonces, todos estos datos, sin duda, son muy útiles.
Por ejemplo, nosotros como FECID trabajamos, tenemos otra serie de programas, como hemos dicho, de generar vocaciones científicas, tenemos unos campus científicos, entonces ahí tienes muchos datos de jóvenes que se inscriben y en algunos casos tenemos que pedir datos médicos porque si se van una semana y tienen que comer fuera de casa, tenemos que saber tema de dietas, alergias, si tienen algún problema médico X que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que tratar de manera muy estricta con la siguiendo la LOPD, la Ley de Protección de Datos. Y nosotros a la hora de poder compartir ficheros, tenemos que tener dados de alta esos ficheros y saber el grado de seguridad que tiene cada uno de nuestros ficheros. Es decir, si solo se puede distribuir entre los miembros del mismo fichero, si solo entre personal de la FECIT, etcétera. Entonces, nosotros, en ese caso, nosotros estamos también muy sujetos a la ley. Pero vuelvo a recalcar que en el caso de la investigación científica son datos agregados. En realidad lo que estás hablando es de síntomas. Si a la hora que quieres, si tú quieres saber más de una enfermedad, lo que se pide a pacientes de una misma enfermedad es conocer la sintomatología. Bueno, qué tipo de diagnósticos han tenido, qué tipo de tratamientos, si han estado probando algún tipo de medicación, si ha sido o no efectiva. O sea, es un poco más bien saber de forma agregada cómo estás respondiendo a un tratamiento o en qué caso en enfermedades raras, que es muy complicado, cuando un paciente ha sido diagnosticado o no diagnosticado, para intentar ir adelantando esos diagnósticos y hacer esos diagnósticos de manera más precoz, porque puedes evitar a familias que tienen hasta un segundo hijo con la misma enfermedad, porque en el momento que han diagnosticado a tu primer hijo, has tenido el segundo. Entonces hay que intentar, toda esa cesión de datos, en realidad no es de datos en sí, porque no estás dando ni el nombre del niño ni nada, estás dando unos datos de enfermedad.
Sí, sintomatología, diagnóstico.
Claro, entiendo.
Oye, todos intuimos que aquí este es el futuro y que hay unos grandes beneficios que vamos a obtener de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo se mide la ciencia? Porque hoy en día existen miles y miles de rankings, indicadores, índices sobre el impacto de cualquier actividad. Pero ¿qué posibilidades tenemos de medir todo esto? ¿Y cómo?
Bueno, la ciencia se mide, por un lado se mide la inversión y el gasto en ciencia, que es una serie de indicadores que se realizan, y por otro lado, lo que se mide es la producción científica, que es básicamente la mayoría de esos índices, indicadores que comentas, el índice H, etcétera, va un poco en función de los artículos que se publican en revistas de impacto, de cuántas referencias ha tenido esa revista, en qué índice está esa revista, etcétera. Pero aquí, más que de medir la ciencia, lo que se habla, el Big Data, está más relacionado con el análisis de datos, de los datos que generan las investigaciones. Yo creo que ahí es donde es importante, porque tú mismo has comentado que en un ADN humano hay entre 20.000 y 25.000 genes, que dicen que ya han ajustado más y parece que son entre 20.500, pero ahí estamos, que no se sabe. Entonces, ahí hemos comentado que esto es un petabyte, que ya nos hemos ido a otro nivel de los conocemos. Entonces, yo creo que donde realmente el Big Data puede aportar a la ciencia y a la investigación científica es en el análisis de datos.
Casi este era modo de conclusión.
Pues efectivamente, lo que aporta el Big Data, que antes no se tenía, es una vez más una de las subes del Big Data, que es el volumen, la variedad de datos y esa velocidad con la que se generan, que ahora gracias a las nuevas tecnologías nos permita tratar toda esa información de una forma conjunta y que hace pocos años no se podía.
Julio.
Pues a mí me gustaría hablar del futuro, Esther. ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar de aquí a unos años? ¿Cómo Piper Lab apoya de alguna forma esto?
Pues como hemos comentado, es tendencia utilizar estas nuevas tecnologías para poder aprovechar toda esa información que no solo se genera en nuestro país, sino que se genera a nivel europeo y a nivel mundial, y que podamos contribuir a innovar, a investigar y sobre todo a adelantarnos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Esther Morales, que es la directora de Desarrollo de Negocio en Piper Lab, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa.
Un placer.
Y también damos las gracias a nuestra invitada especial de hoy, que es Belén Gilarranz, responsable de la Unidad de Participación Privada de la FECID, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Aquí tengo abierto yo precipita.es, viendo los proyectos,
vale,
para que se apunten y para que hagan esas donaciones.
Una manera solidaria de apoyar a la ciencia, ¿verdad?
Eso es.
Eso quería yo recalcar, que les
tengo.
Invito a conocer la página y que si les gusta alguno o sienten algún interés especial, que colaboren.
La página es fácil, precipita.es, con cuatro razones para activar el crowdfunding en ciencia. Nos vamos. Gracias a todos.
Gracias. Muchas gracias.